Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Ahí, buenas tardes, buenos días, si no han comido todavía, como nosotros. Gracias, como digo, por estar ahí, por querer acompañarnos hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Radio Libertad. Gracias, de verdad, de corazón, y gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos. La salud y la calidad de vida son palabras mayores. Arrancamos un día más, un programa más hablando de salud, de calidad de vida, y hoy vamos a intentar en los próximos minutos conocer un servicio puesto en marcha por el Consejo General de Farmacéuticos, el servicio de dispensación colaborativa de fármacos, del que se benefician, bueno, pues un montón de gente, un montón de pacientes, más de 30.000 pacientes en diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Para hablarnos de este servicio, al otro lado del teléfono está el vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jordi Dalmases. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a hablar de este servicio. Hay que empezar por el principio. Jordi, ¿qué es concretamente este servicio de dispensación colectiva?
Bueno, este es un servicio de dispensación colaborativa. Y como dice la palabra colaborar, entre dos servicios de farmacia, ¿no? Entre las farmacias que hay dentro de los hospitales, la farmacia comunitaria que más generalmente conocemos, ¿no?
Jordi, perdóname, pero te oímos. ¿Estás con manos libres o algo así?
No, estoy con unos cascos, pero voy a coger el teléfono.
Eso es, sí, te lo agradecemos enormemente, porque te oímos, bueno, pues tremendamente lejos, y queremos saber, queremos escucharte bien para conocer este servicio de dispensación colaborativa.
¿Cómo te oís bien ahora?
Ahora sí, te oímos mucho mejor.
Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como decía, este es un servicio que nace de la necesidad de en plena pandemia, en el momento que viene la pandemia, en el momento que estamos todos recluidos en nuestras casas, aquellos ciudadanos que tienen que ir a recoger medicamentos, no en su farmacia de barrio, sino que tienen que desplazarse a los hospitales, evitar ese desplazamiento, ¿no? Para eso se monta un sistema de colaboración entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria, la que tenemos todos los españoles, cada uno en nuestro barrio, para hacer llegar esos medicamentos lo más cerca posible del paciente y evitar sus desplazamientos, ¿no? Esto empezó como una necesidad en ese momento, y bueno, creo que dimos en la diana, ¿no? Porque posteriormente hemos estudiado y tenemos a 1 millón de pacientes en España que cada mes, tienen que hacer un promedio de 36 kilómetros y desplazarse para ir a buscar su medicación al hospital, ¿no?
No, te quería preguntar, decías, Jordi, que este servicio arranca, es verdad, bueno, pues como una necesidad, ¿no? Para dar respuesta a una necesidad durante esta crisis sanitaria, y lo hace, no lo hace a nivel nacional, ¿no, Jordi? Lo hace en algunas comunidades autónomas, que creo que son Andalucía, Cantabria, Cataluña, Valencia y Navarra. Es así, ¿no?
Es exactamente así. Nace en primera instancia en Barcelona. Yo en aquel momento era presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, y luego rápidamente se extiende a estas comunidades, que rápidamente incorporan el servicio.
¿Qué balance hacemos a día de hoy de ese servicio en esas comunidades? Y se pregunta inevitable, si el balance, imagino que es positivo, ¿para cuándo la extensión del servicio al resto del país?
Bueno, evidentemente el balance es muy positivo. De la encuesta de satisfacción a los pacientes que hicimos, pues resalta conceptos muy muy claros y muy fáciles de entender, ¿no? El por qué les ha gustado, mayoritariamente les ha gustado, quisieran 9,84 pacientes de cada 10 con poder continuar con el servicio, y las razones son muy muy fáciles, ¿no? El amplio horario de recogida, la comodidad, la rapidez, el no desplazamiento, etcétera, ¿no? Se ha ampliado hoy en día en la comunidad valenciana, que en su momento no estaba utilizando este servicio, pues ha entrado y lo está haciendo, y tenemos pues, 30.000 pacientes, como bien decías, que se están beneficiando, ¿no? ¿Para cuándo la continuidad o extensión a toda España? Pues no lo sabemos, ¿eh? Tenemos 3 comunidades autónomas que es posible que estén evaluando hacerlo. En todo caso, nosotros seguimos abiertos a esta posibilidad, que me parece de lo más lógico, ¿no? Con la maravillosa red de 22.000 farmacias que tenemos por todo el territorio, pues aprovecharlas al máximo, ¿no? Para hacer llegar el medicamento.
Claro. Cuando te escuchaba hablar de ese 1.000.000 de pacientes, creo que has dicho, que tienen que recorrer más de 30 kilómetros de media, ¿no?, para acceder a esos fármacos, a esos medicamentos que les recetan los especialistas en el hospital, estaba pensando, mirando las comunidades donde ya está implantado el servicio, que hay comunidades con un índice rural importantísimo que se verían muy beneficiadas de esto.
Sí, sí, exactamente. En aquellas comunidades autónomas donde hay un elevado índice de población que está en el ámbito rural, estas son las que más beneficiadas se encontrarían, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues Castilla y León, ¿no?
Sí.
O Castilla-La Mancha. Ahí sería realmente importante poder entrar este servicio, que es un servicio colaborativo, que quiero destacar, que la dispensación y el paciente sigue dependiendo del hospital, pero la entrega y el último contacto es con el farmacéutico comunitario.
¿Es un servicio que se va a quedar?
Pues de momento continúa, y creo que sí. Yo creo que no volveremos a obligar a los pacientes a volver a los hospitales, ¿no? Si no es necesario, evidentemente, y que tiene toda la lógica que continúe.
Hablabas de las características que más valoraban los pacientes de este servicio colaborativo, pero ¿y los profesionales? ¿Qué es lo que más valoran ellos?
En la encuesta que hicimos con los profesionales, pues nos valoran la positividad de la experiencia y las pocas incidencias que hubo, porque tenemos que tener en cuenta que para el circuito solamente se utilizan agentes validados en la cadena del medicamento, ¿no? Pensemos que el medicamento es un bien con alta tecnología y que la administración ha garantizado siempre su custodia para que llegue al paciente con las mejores garantías, ¿no?, y tenga el uso y el efecto de adecuado. Eso proporciona esas pocas incidencias y la facilidad en la resolución de los incidentes, ¿no? Hay un elemento clave, quien coge los fármacos del hospital y los lleva a cada una de las farmacias es la distribución farmacéutica, que es quien habitualmente transporta y almacena todos los medicamentos en España.
Por eso, precisamente, tú insistías mucho en ello, es un servicio colaborativo en el que en la actualidad colaboran farmacéuticos de 69 servicios de farmacia hospitalaria, más de 6.000 farmacias y 19 almacenes de distribución.
Exactamente, estos son los almacenes que yo decía que también son claves en esa poca incidencia que nos comentaban los profesionales, ¿no?
Pues ojalá podamos hablar pronto, Jordi. Jordi Dalmases es vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos. Digo que ojalá podamos seguir hablando de este servicio pronto y podamos decir que está implantado, que ya, pues de él pueden beneficiarse no 30.000 pacientes, sino todos los pacientes que lo necesiten del territorio nacional.
Pues en eso estamos trabajando y eso esperamos nosotros también, ¿eh?
Ojalá que sea así. Jordi, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Y debes saber que prefiero mil veces no ver el color. Yo me quedo en blanco y negro contigo.
en tu boca, tu cuerpo sin ropa. Te miro y se nota que estamos hechos de lo mismo. Puedo tocarte y sentirlo. Estoy de fiesta desde que llegaste aquí. Y de esta fiesta yo jamás me quiero ir. Quiero vivir así. Y te vuelvo a repetir.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.
En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Este verano confía el cuidado de los tuyos a Caser Residencial para el descanso que tú necesitas.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Estábamos aquí bromeando cuando hemos escuchado este indicativo, coaching al rescate con Silvia Resa. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues es nuestra coach de cabecera, su coach de cabecera, que ya saben nos acompaña el último miércoles de cada mes. El último miércoles de cada mes está Silvia con nosotros en el estudio. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juani y compañía.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Acércate un poquito el micro, nos dice aquí el capitán del barco. ¿Así? A ver el capitán. ¿Ahora? Sí, perfecto. Sí. Pues vamos, queremos oírte bien porque, claro, el tema de hoy, Silvia, es bonita la palabra verdad, pero cuando a esa verdad no le ponemos filtro, no tiene filtro, la cosa cambia, ¿no? Vamos a hablar de... Dilo tú, ¿qué te gusta?
El sincericidio, es que me encanta el nombre.
Sincericidio.
Es muy divertido.
Cuéntanos, ¿qué es? Vamos a arrancar por ahí.
Pues básicamente lo has explicado tú muy bien. Es decirle algo a alguien sobre su persona, su conducta, sin filtros, tal como sale, sin pensar, sin ver las consecuencias. Y encima, sin que su opinión sea pedida. Que eso es lo más importante.
Ah, debe ser esto tan típico, ¿no? Y tan tópico de... Perdona que te diga, Silvia, pero no te enfades. Pero claro, yo solo sé decir la verdad, ¿no? ¿Algo eso, así?
Sí, también. O también suelen usar giros como... soy tu amiga y como soy tu amiga tengo que decírtelo. Entonces,
sin pedirlo, ¿no?
Es divertido porque, bueno, supone siempre entrenar el sentido del humor, ¿no? Es... Cuando te dicen algo así, yo suelo pensar, uy, lo que me ha dicho. Y entonces digo, madre, lo importante es ver que dice más de quien emite, de quien lo dice, que de la persona a la que va dirigido.
Claro, porque si tú me dices eso a mí o yo a ti, que el ejemplo este que estábamos poniendo es mi verdad.
Claro, es que lo de verdad es un valor, pero cuando es un sincericidio, ¿qué verdad? ¿Para quién es verdad? Y encima... ¿Qué consecuencias tiene decir esa supuesta verdad? Digo supuesta porque realmente no hay ningún beneficio. Porque ni siquiera la persona que lo emite está siendo consciente de que tampoco le beneficia. Porque lo que está provocando es que muchas veces su interlocutor o interlocutora sea reticente a seguir hablando. Uh-huh. Es el uy lo que me ha dicho, vaya lo que me ha soltado ahora mismo, ¿no? Y sin filtros y sin que nadie le dijera nada, ¿no? Entonces, bueno, hay un entrenamiento, como en todas estas cosas, que es que si eres receptor de un sincericidio, lo primero es ver cómo te afecta eso que te ha dicho, ¿vale?
Esto siendo el receptor.
Claro, o sea,
vamos.
Si tú me dices un sincericidio, luego te lo digo yo.
Vale,
si tú emites un sincericidio y me dices, uy, Silvia, es que las gafas te quedan fatal. Ole.
Que no es cierto, pero vale.
Muchas gracias por la flor. Pero yo digo, ole, lo que me acaba de soltar, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿cómo me afecta lo que acaba de decirme esa persona? O sea, lo primero es evitar tomarlo por lo personal, siendo muy conscientes de que lo que está diciendo esa persona dice más de ella. Es algo que ella está proyectando. En este caso estarías tú proyectando sobre el tema de las gafas. Entonces... Vale, sin tomarlo por lo personal, pero esto es un entrenamiento, o sea, esto, porque lo lógico es, ¿y tú más?
¿Y las tuyas te quedan peor?
Pues tú peor, pues eso. Entonces es ver la conexión con alguna de las heridas del alma, las heridas de la infancia, las heridas del rechazo, del abandono. Ajá. Cuando nos resuena, es por algo. Entonces, el beneficio de incluso del sincericidio, que en todo hay beneficio, es ver qué es lo que nos está abriendo, qué herida nos está abriendo. Porque si nos afecta, si nos hiere, eso es a lo mejor pues porque estamos sensibles por multitud de circunstancias. Entonces, bueno, ahora no, si te parece, no entramos en lo de las heridas del alma porque eso llevaría para otro programa.
No, pero eso está bien. Es decir, el sincericidio nos ayuda a sanar, a descubrir heridas que hay que sanar.
A ser conscientes. Entonces, tomar conciencia es como el 80% de la sanación, por decirlo así. Porque ya cuando eres consciente, ya sabes dónde tienes que ir. Entonces, te das cuenta, empiezas a verlo desde, con otro foco. Es decir, esta persona me ha dicho que las gafas me sientan mal y al final se lo voy a tener que agradecer. ¿Por qué? Porque a mí, a decirme lo de las gafas, resulta que me está diciendo que me caen mal, o sea, que me sientan mal, y entonces, es que yo, ¿cómo me siento? Es que a lo mejor me siento que mi imagen no es lo suficientemente bonita, o que yo no soy suficientemente guapa, o que no soy, que no merezco.
Que no llego, que no.
Y eso
ya.
Es. Entonces, a trabajar ahí. Entonces, casi tienes que agradecer a la persona que te ha soltado el sincericidio. Oye, mira, gracias porque he empezado. No tenía nada que ver con eso, pero al final he sido consciente de otras cuestiones, ¿vale? Entonces, es ver las heridas. Luego, si es importante, claro, tampoco dejarlo pasar. ¿Qué nombre le das a la emoción que sientes? Pues a lo mejor sientes enfado, o a lo mejor sientes tristeza, o sientes vergüenza, o ponerle nombres, darte cuenta de qué emoción es. Y luego, sin juicios, ver qué es lo que está pasando para que esa persona te diga eso. Porque a lo mejor incluso es porque está molesta con nosotros y su forma de expresar la ira con nosotros o el enfado es diciéndonos que estamos feas con las gafas.
O igual tiene un problema ella por sí misma y necesita igual un poco de atención, ¿no?
Pero en ese caso es un poco de compasión empática, que me dirás, encima de que te dice eso,
no, hombre,
encima
sí.
Tienes que tener compasión empática.
Nos
pues
está
sí.
Haciendo un favor.
Pues sí, porque al final nos estamos haciendo un favor mutuo. Se trata de ser abiertos y verlo desde otro foco. No tomarlo por lo personal. Es una de las primeras leyes. No tomarte nada por lo personal. Cuesta. Pero es como todo un entrenamiento. Cuando se hace, pues a lo mejor no sale todo lo bien que uno quiere, la próxima vez me sale mejor. Y la próxima vez te sale mejor, porque lo vas entrenando. Entonces, ¿cómo puedes responder? Además del, uy, lo que me ha dicho, que es el sentido del humor, o ala, te has quedado tranquila, o el sentido del humor yo siempre lo recomiendo porque es un, aunque soy coach, recomiendo, que no está bien, pero bueno, es una herramienta que yo utilizo mucho y a mí me resulta muy, muy agradable porque es una forma de encajar cosas que te vienen y también de dar respuesta. Pero hay otra herramienta más, que es la herramienta DEPA. Que es la sigla o el acrónimo de descripción, emoción, petición y agradecimiento. Entonces, la descripción, por ejemplo, tú me dices lo de las gafas, vamos a poner, que me quedan mal las gafas. Entonces, yo te puedo decir, primero, la descripción es el hecho. Pues mira, Juaní, me acabas de decir algo sobre un tema que es mío, que es personal, o sea, como para que tomes conciencia de que me has dicho algo mío, personal. Ese es el hecho. La emoción, pues oye, lo que me has dicho, pues me ha sentado mal, me ha puesto triste o incluso siento cierto enfado, ¿vale? La petición, te pido por favor que no vuelvas a hacer manifestaciones de ese tipo, que no me vuelvas a decir así las cosas, dímelas de otra manera si quieres o no me las digas. Y después el agradecimiento, gracias porque sé que vas a respetar esto que te estoy diciendo. ¡Olé!
Así de fácil, ella lo suelta, lo dice.
No, yo te digo esto, pero igual no siempre estamos en el ánimo de decir las cosas así tranquilamente, pero muchas veces también yo lo que propongo es hacerlo ante el espejo. O sea, imagínate que tú me has dicho eso de las gafas, yo me he callado y me he ido enfadadísima a mi casa. Yo llego a mi casa y digo, bueno, voy a entrenar esto. Entonces yo hablo con el espejo y le digo, mira, Juani, me has dicho esto, tal, tal, tal. Entonces, la primera no sale, la segunda no sale, pero luego te sale. Incluso le imprimes tu estilo personal a la DEPA, a la, esta herramienta, y acabas haciéndolo con mucha soltura. Y la otra persona, pues igual, no ha caído en que ha abierto la boca sin filtros, ¿sabes? Y ayudamos a esa persona a que la próxima vez pues lo diga con más cuidado o simplemente no lo diga, sobre todo si no se le ha pedido la opinión, que eso es lo importante.
Todo esto que estamos hablando de el sincericidio cuando somos receptores, ¿no? De esto. ¿Cambia mucho la historia cuando somos emisores?
Sí. Porque,
¿ah, sí?
Sí, porque se supone que no es lo mismo recibirlo. Uy, lo que me ha dicho, que si yo lo digo, es que yo tengo que decir la verdad, es que soy muy sincera. Entonces, ese valor, que es verdad, la verdad y la sinceridad son valores, pero no utilizados de esa forma un poquito más torticera, ¿no? Entonces, cuando uno dice algo, y muchas veces lo dices y dices, ahí va lo que acabo de decir, ¿cómo ha sonado? O sea, a uno mismo le suena, madre mía, ha metido la pata. Entonces, lo primero es, ¿qué efecto o consecuencia puede tener en la autoestima de la otra persona lo que yo estoy diciendo? Porque, claro, no siempre la otra persona es una amiga que tiene confianza y que puede decirnos, alá, lo que me acabas de soltar. A lo mejor es otra persona que no tiene tanta confianza o que tiene una autoestima que para eso es baja. Porque la autoestima no siempre es, o sea, no es el 100% baja o el 100% alta. Uh-huh. Tenemos todos lagunillas en alguna parte. Entonces, ¿qué efecto puede tener? ¿Estoy respetando a esta persona o a mi amiga si le digo lo que estoy pensando? Luego, ¿se trata de darle apoyo y ayuda o se trata de dar rienda suelta a mi ego y yo lo digo porque sí y ala, lo suelto? Entonces, todas estas cosas, lo que nos hacen, incluso aunque lo hayamos emitido, aunque yo te haya dicho, Juani, estas gafas te quedan fatal. Mentira, por cierto. Le quedan muy bien. Pues igual, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio hay en que yo le diga a esa otra persona lo que pienso y lo suelte así? Entonces, ¿qué hay detrás de lo que yo estoy diciendo? O sea, me pongo justo en el otro lado. ¿Qué hay detrás de lo que yo estoy manifestando y para qué se lo digo? ¿Para qué? Pues a lo mejor es una herida mía del alma con la que estoy conectando. Es decir, mi ego lo que me está diciendo es, mira qué guapa está Juani con las gafas y tú no. Claro, es una comparación.
O sea, que también sirve para
darte
descubrir
cuenta,
esas heridas.
Eso es, descubrir la conexión y ser conscientes de que nos pasa a todos. O sea, no una persona es mejor o peor porque diga sincericidios o no los diga. No, sencillamente son pues errores que cometemos y de los cuales podemos sacar un beneficio, podemos aprender.
Tanto si somos receptores como si somos emisores de esa verdad o verdades sin filtro, hay unas leyes que debemos tener muy presentes y que sirven en los dos casos, ¿no?
Sí, eso es.
A ver, esas leyes de oro, ¿cuáles son?
Pues mira, las leyes de oro son básicamente una que es la de los dos minutos. Es decir, no decir nada a la otra persona que no pueda solucionar en dos minutos, literal. Por ejemplo, el perejil entre los dientes, como digo yo. Sí. Porque realmente se está riendo y está, pues se le ve ahí y estéticamente pues a lo mejor no es bonito y puedes pensar, bueno, pues igual puede sentirse avergonzado cuando se dé cuenta. Entonces, oye, tienes algo entre los dientes, ya está. O, por ejemplo, una cremallera bajada, un botón desabrochado o una botonera, una botonadura de la camisa descuadrada. O vamos a decirlo en plan más fino, la pernera del pantalón por dentro del calcetín, cuando no nos pasa con la falda y los pantis a las mujeres, que también ha pasado alguna vez. Esas cosas que una persona puede solucionar
en dos minutos.
Si por ejemplo la otra persona tiene una mancha así como una condecoración aquí en medio de la blusa porque ha comido algo y le ha escurrido, ¿qué beneficio hay en decirle, vaya mancha que te has hecho?
A lo mejor hasta lo sabe, ¿eh?
¿O no? Y ya. Si no lo sabe, está tan feliz. Si tú le dices lo de la mancha, ¿qué hace con la mancha? ¿Se la tapa así? Claro, es que no. Entonces, no se gana nada. Lo que no se puede hacer en dos minutos.
Uh-huh.
Y luego hay otra ley, que es la ley Disney.
¿Disney? A ver.
La ley Disney. Mira, ves que le acusan de tanto al pobre Disney y resulta que hay cosas que son muy positivas. Es de la mamá de Tambor. En la icónica Bambi, cuando Tambor está siendo sincericida con Bambi, diciéndole que es torpe, que no sé qué, y la mamá le llama la atención dos veces. Y la segunda le dice, ¿qué te dijo tu papá esta mañana? Y dice, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Entonces, esta ley es, pues eso, con sentido del humor también se puede aplicar. Es decir, cuando tú no vas a agradar, cuando, en el sentido, no se trata de ser condescendiente, pero cuando no vas a decir algo bonito, pues piensa antes qué efecto va a tener en la otra persona y qué consecuencias. Porque a lo mejor le vamos a dar el día a esa persona.
Sin necesidad.
Sin necesidad, de forma gratuita. Así que...
Pues podríamos estar hablando de esto mucho más rato. Silvia, yo estoy convencida que igual que a nosotros, a los que nos están escuchando les está haciendo pensar, porque todos somos receptores y emisores de esas verdades sin filtro en alguna ocasión. Como yo decía al inicio, tú estás aquí con nosotros los últimos miércoles de cada mes, pero mientras tanto, las personas que lo deseen pueden ponerse en contacto contigo. ¿Cómo?
Pues mira, a través del correo electrónico, que es digacoaching, acabado en G, @gmail.com, y luego a través de mi teléfono, que es el 606-960-499.
¿Lo repetimos?
Sí, 606-960-499.
Para bueno, pues mantener esa relación, esa comunicación más directa con Silvia Resa, con la coach, que ya saben que está a su servicio y que pueden escuchar en este programa los últimos miércoles de cada mes. Hoy hablando de sincericidio, gracias Silvia.
Un placer.
Te esperamos eso en 4 semanitas.
Muy bien, aquí estoy, como un clavo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Una sonrisa atravesada. Segundos. Ahora te busca mi espalda, sin ojos. También sonrío de frente, buscando en la tapanoche de Madrid el horizonte claro, existente, despidiéndose a lo lejos. Veo familias imaginando en sus casas vacías. Veo mi rostro abandonado, no en busca. Playa sin mar, arena de desierto, látigo transparente, heridas que no están, lazo de cobarde por ausente, lágrimas en mente, tapas de mis huecos, moneda de vaso, llave de condena sin cadena, perfumes que se van. Te acercaré una de mis mantas esta noche para que puedas taparte. El frío no ha hecho más que empezar, no quiero dormir sin acostarte. Verso cuarteado y gente, mucha gente. Y nadie.
En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el 900-103-348 o en la web caseresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Case Residencial para el descanso que tú necesitas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues en esta segunda parte del programa, en este tiempo de ocio, vamos a, bueno, pues hoy ofrecerles dos recomendaciones, ¿a cuál más? Interesante. Vamos a comenzar con una recomendación literaria. Ya saben que nos gusta ofrecerles esa posibilidad de viajar a mil lugares, de ser mil personajes diferentes, de vivir, ¿verdad?, otras vidas que ofrece solo la lectura. Esta va a ser la primera recomendación de este tiempo de ocio y después les vamos a recomendar algo que tiene que ver con la restauración. Vamos a celebrar el segundo mes del cachopo. en Madrid. Pero antes, como decía, un libro que es, bueno, es de estos que una tiene entre sus manos y nada más empezar ya, no solo te engancha la historia, te atrapa la manera en la que está escrito, los personajes se van adueñando de ti poco a poco. Pues eso ha pasado cuando hemos leído La frontera lleva su nombre. Creo que es la cuarta novela ya de Elena Moreno. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, que muchas gracias por hacerme un huequito ahí.
No, gracias a ti, porque es verdad que esta novela editada por Grijalbo es un regalo, ¿eh, Elena? La historia...
Pues desde luego, yo he tratado de que lo sea.
Es una novela muy, muy especial. Bueno, es tu cuarta novela ya, ¿no?
Sí, es mi cuarta novela, sí.
Vamos a intentar decirle a los oyentes, sin contarles mucha cosa, sin que les estropeemos la historia, ¿qué nos cuentas en esta novela La frontera lleva su nombre?
Pues mira, cayó en mí el conocimiento de que había unas mujeres en los valles pirenaicos, el Roncal y parte de Aragón, el Valle de Salazar, hecho, que desde 1800 y pico cruzaban los Pirineos a pie, cantidad de mujeres de esos pueblos del valle en aquel entonces. Imagínate lo aislado que estaba aquello, ¿no? Y entonces iban caminando, atravesaban la frontera pirenaica, atravesaban los Pirineos andando con unos borceguíes que se hacían ellas, iban a coser alpargatas a Francia, en la zona de Montleón y demás. La historia me pareció alucinante y busqué documentación, etcétera. No había nada. Era una de las muchas cosas que, claro, las mujeres no han tenido una identidad histórica, económica, de peso, como para que lo registre la historia. Entonces no habían existido. Y entonces eso me pareció un poco demoledor, porque las imaginé a ellas en esa, se iban en el mes de octubre y volvían en junio, en mayo, como las golondrinas, y les llamaron las golondrinas.
Ese es el nombre,
el grueso de lo que cuento ahí, ¿no?
Porque claro, estas mujeres que tú decías desde 1800 y pico, creo que hasta 1900, entre 40 y 50, ¿no? Realizándose esos viajes a través de esos valles pirenaicos en la frontera entre España y Francia. Eso te sirve para presentarnos, decías tú, las mujeres nunca han tenido peso. Tú remedias esto no solo en esta novela, pero sí es cierto que, aunque otras novelas tuyas la protagonista es una mujer, aquí son cuatro.
Aquí
cuatro esperanzas.
Es cuatro, mira. Cuatro que empiezan en 1913, a la primera le pilla la Primera Guerra Mundial. Y ha sido como una especie de trampa para poder contar cómo fue el siglo XX, que verdaderamente lo tenemos un poco ignorado, y fue tremebundo, con dos guerras mundiales, la guerra nuestra, los campos de concentración. Pero claro, todo eso, la historia no es una novela histórica, la historia hace como si fuera un personaje más. Un personaje más es la historia y también es el silencio. El silencio que se ha guardado en las familias, por los bandos a los que pertenecían, por las situaciones de moral, que si aquella mujer tuvo un hijo de soltera, tal. Pero todo eso, a ver, no hablo directamente de ellos, sino que lo cuentan mis personajes.
Ellas se llaman Esperanza, todas.
Las mujeres. Una metáfora.
Claro, claro. Esas mujeres de la misma familia. Y claro, en la última, en la más actual, el día de su boda recibe, esto sí lo podemos decir, ¿no, Elena?
Sí, Sí, sí.
Recibe unas, bueno, su madre, que también es una persona, bueno, pues no demasiado comunicativa en ese sentido, le entrega unas cartas de las otras esperanzas, ¿no?, de su abuela, y ella va descubriendo una historia familiar que, bueno, pues que va a marcar un poco todo, ¿no?
Bueno, ella desvela pues todas esas cosas que uno se pregunta, pues qué mal carácter tiene la abuela, o qué mal carácter, o qué manera, o qué rara es fulanita, o alguien de la familia, tal. Es que yo en realidad creo que todos a nuestras espaldas tenemos silencios en todas las familias, en todo. Entonces, ella de repente, a raíz de un divorcio que tiene de su primer marido, pues quiere saber si ella está abocada a los mismos destinos. Y para eso empieza a investigar en su familia. Empieza a investigar, a ver por qué. Y luego tenemos cuatro maneras de amar la vida y de comprenderla en las cuatro mujeres, ¿no? Y cuatro maneras de que, bueno, de que cada una ha administrado ese silencio, porque cada una quería proteger a su hija, de alguna manera. Una, porque creía que si le daba muchos besos y se le abrazaba mucho, le iba a hacer frágil. En realidad, he levantado un acta emocional, casi te diría,
sí,
fíjate, de una época, de un siglo.
Yo quiero compartir con los oyentes, porque me parece importantísimo lo que estamos hablando, en dos temas, ¿no?
Sí.
Elena, tanto ese saber de dónde venimos, esos silencios de generación en generación en las familias, ese saber...
Sí.
Conocer nuestras raíces para entender, ¿no?, cómo somos,
sí,
ese es un
sí.
tema, y el otro es el amor. El primero quiero compartir, decía, con los oyentes, bueno, unas palabras tuyas de la novela. Dice: la historia es un patrimonio indestructible que hay que tener en cuenta cuando uno hace la declaración de la renta de su vida.
Exactamente. Exactamente, sí. Sí.
Eso,
y
sí.
¿Te ha gustado eso?
Eso me ha encantado, lo tengo súper. Yo es que soy Elena de las que subraya los libros, ¿eh?
Ah, sí, yo también. Sí,
digo,
sí,
igual, sí. Igual es verdad que no todos los escritores esto le parece bien, digo, igual cuando...
No, a mí me parece perfecto, y además cuando retomo veo
claro.
frases que hay maravillosas.
Claro.
O sea, me han tocado, que me han conmovido, y
sin duda, y además para entenderlo, te decía dos temas, eso en cuanto a saber de dónde venimos, y en cuanto al amor, tú decías, cada una de esas cuatro esperanzas han amado de una manera, pero tú dices, pero el amor necesita cierto entrenamiento, un recorrido previo para calentar motores, para identificar a los que no soportarán el peso de tus manías ni serán capaces de acompañarte cuando el terreno se vuelva resbaladizo.
¿Qué te parece? ¿Y
pues
tanto?
Casi nada.
Claro, hay que enamorarse muchas veces para encontrar al compañero de tu vida o a la compañera de tu vida, ¿no? O sea, yo creo que eso, no sé, algunos aciertan enseguida, pero hay otros que no aciertan tan rápido, y tú vas acumulando tu mochila, y entonces quien te quiera te tiene que querer con toda la mochila que llevas y tú aceptar la que trae la otra persona, ¿no? Es así, o sea...
Compartir mochilas.
Claro, compartir mochilas en el camino, y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, porque es así, ¿no? A veces la vida se pone escarpada.
Sin duda.
Y se empina la cuesta, y otras veces el terreno es llano y caminamos con viento de costa, pero otras veces, bueno, es más complicado. Sí, dime.
No, a ver, estamos hablando porque estoy pensando en lo que pueden estar pensando los oyentes, y hemos hablado de estas
oyentes.
de estas cuatro mujeres, y alguien puede sí. pensar, claro, pero es una novela femenina. No, vamos a ver, las protagonistas no. en cierto sentido, pues las que llevan el peso, ¿no? Quizás de la historia son las cuatro mujeres. El otro protagonista, tú lo has dicho, es la historia, pero los hombres también tienen aquí un papel importante.
Muy, muy importante. Lo que pasa que, mira, igual que muchas veces inconscientemente se subordina la labor de la mujer, yo en este caso, bueno, me dan cantidad de hombres. El otro día vino un señor que yo no conocía y me dijo, me has dejado ver el lado emocional de la historia y me ha encantado. O sea, es que el patrimonio emocional se les ha quitado a los hombres durante muchas, igual que a nosotras se nos han quitado otras, también se les ha restado a los hombres el patrimonio emocional, como que tenían que ser todos Tarzán de los monos, y no, el hombre de ahora es emocionalmente, está mucho más avanzado que el de hace 50 años.
Uh-huh.
Y entonces no entiendo por qué va a ser una novela femenina. No es una novela femenina, es una novela cuyas protagonistas son mujeres, nada más, punto. Ahí yo reivindico a los hombres inteligentes, emocionales y maravillosos que hay, y que leen y que aprenden mucho.
Esta novela, que es una delicia, de verdad, que hoy queremos recomendar a los oyentes, escrita por Elena Moreno, periodista, novelista, sí, que tiene esa faceta, ¿verdad?, que debe ser maravilloso, Elena,
claro,
pegada a la realidad por tu profesión, sí, y creando historias y viviendo vidas gracias a la otra pata, ¿no?
Sí. Los pies en la tierra y la cabeza en las nubes. ¿Qué vamos a hacer?
Qué bonito. Pues, ¿qué vamos a hacer? No, agradecidos, debemos estar de verdad, porque esa situación te hace escribir esto. La frontera lleva su nombre, editada por Grijalbo, Elena Moreno. Busquen este libro, de verdad. Ahora que vamos a hablar tanto de libros en las próximas semanas en nuestro país, busquen este libro, disfrútenlo. Y disfruten, como decía la autora Elena, con esa historia, esa carga emocional de la historia que no tiene que pasar desapercibida, porque así se entiende mejor, ¿eh? Así se entiende, sí, más qué pasó, sí, y por, sí, qué y por qué pasó.
Sí, se entiende mejor así, sí.
Elena, ha sido...
Yo he puesto muchos secretos en esta novela, o sea que a quien le gusten los secretos va a estar muy entretenido.
Bueno, no podemos decir mucho más, solo que hay que leerla. La frontera lleva su nombre, Elena Moreno. Elena, es un placer charlar contigo, porque ha sido una delicia, ¿eh? Hemos disfrutado mucho el libro.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo grande, sigue con estas historias, grande, por favor.
Seguiremos.
Donde quiera el corazón.
Palabras mayores.
Viva la vida, dice Rosana con esta canción. Acabamos en este tiempo de ocio de hacer esa recomendación literaria. Les decía, para el final vamos a dejar, nunca mejor dicho, el plato fuerte, porque podemos disfrutar hasta el 19 de junio, del segundo mes del cachopo del restaurante Panci Pelao en Madrid. Voy a saludar al responsable, ¿eh? Al responsable final de todo esto, de este segundo mes del cachopo y de todas las innovaciones que nos ofrece, que no es nadie más y nadie menos que el cocinero, el chef de Pan Cipelao y del restaurante La Clave también, ¿eh? En Madrid. Pepe Filloa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, así estamos, bien, así trabajando.
Claro.
Intentando vender muchos y muchos cachopos.
Hombre, el año pasado, esto es verdad, Pepe, en el primer mes del cachopo, en el 2021, ¿tuviste que hacer cerca de 1.350 cachopos?
Sí, eso se hicieron en las jornadas, pero luego también...
Sí, claro.
Seguimos elaborando durante todo el año, es decir, venderíamos aproximadamente unos 2.500 cachopos.
Claro, estamos aquí abriendo los ojos, porque pensamos en todos ellos juntos, pero no. A ver, hasta el 19 de junio podemos disfrutar.
Exactamente, podemos disfrutar de 4 cachopos nuevos.
Claro, porque...
El año pasado presentamos 6 y este año hemos hecho un guiño y tienen más.
Sí.
Y entonces, bueno, podemos disponer de 4 cachopos nuevos. Es decir, vamos a disponer ahora del cachopo gallego.
¿Sí?
Es un cachopo, todos van elaborados con productos de la tierra de ellos. El gallego lleva un solomillo de vaca rubia gallega, lleva la con gallego y un queso de la zona de Arzoa, estilo tetilla, vaca, oveja.
Uh-huh.
Luego tenemos el cachopo que hacemos honor al Concejo de Tineo, de Asturias, es decir, uh-huh. Es un cachopo hecho con solomillo de vaca frisona, con chosco de tineo que lleva su nombre y con queso crema de afuera.
A ver,
queso
Pepe,
de oveja.
Pepe, ¿qué es esto del chosco?
Chosco de tineo es una carne ahumada que se hace de la parte con lomo, con la lengua, con la parte del cuello y es una carne ahumada,
uh-huh.
Entonces y embuchada.
Uh-huh.
Y le elaboramos con ello y con un buen queso de afuera. En blanco, porque el rojo pica un poco, hacemos juguete de afuera blanco y con crema de queso de oveja.
Uh-huh.
Bueno, luego ya tenemos el de León.
Sí.
Y en el de León hay que hacer honor a su buen solomillo de vaca mamona. Lo rellenamos con una buena cecina.
Casi nada.
Por la de Gordón, de cecina auténtica de León, y con un queso de la zona de Toral de los Guzmanes, un queso semicurado de leche de oveja cruda.
Uh-huh.
Y luego ya por último le hacemos el guiño a Extremadura.
A Extremadura, a ver, Pepe.
Le hacemos un guiño a Extremadura con un buen cachopo elaborado con presa ibérica. Le rellenamos de jamón ibérico 100% y con queso crema torta del Casar. Estas son nuestras 4 variedades, aparte de las otras 6 que tenemos, también el clásico siempre le estamos poniendo, siempre le tenemos.
Es que, a ver, escuchándote, que yo digo, ¿cuál pruebo? Pues si voy a Pan Cipelao...
Todos son buenísimos. Aquí lo bueno de los cachopos que todo se hace con solomillo y con presa ibérica o solomillo ibérico, es decir, no se utiliza filete de ternera y se utilizan productos con denominación de origen de cada región.
Sí, además es verdad que lo hemos dicho cada vez que hemos hablado contigo, eres no solo un gran profesional de la cocina, sino tienes un plus y es que eres un enamorado de lo que haces,
sí,
y
de lo que elaboro, exactamente.
Eso es, y conoces muy bien, ¿verdad?, esa riqueza gastronómica de las regiones,
de todas las regiones de España, y lucho día a día por conseguir conocer más cosas,
claro, es que
para
esto...
seguir haciendo otras cosas.
Sí,
y bueno, luego también ahora tenemos una cosa, acompañamos todo con una ensalada que le hemos dado el nombre del restaurante de Pan Cipelao.
Sí.
Una ensalada que nos hemos sacado de la manga.
A ver qué lleva.
Bueno, pues te voy a decir más o menos lo que lleva. Le lavamos con le ponemos una cama de lechuga mezclum y luego la acompañamos con fresa, con naranja, con tomate cherry, con aguacate, queso feta, queso
más
queso. De macizo.
Sí.
Le acompañamos también con una buena vinagreta que hacemos de fruto rojo.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que hasta ahora sale muy bien.
Podemos probar todos estos, bueno, el cachopo es verdad que tú lo has dicho antes, ¿no? Cuando damos las cifras del año pasado, el cachopo es algo que está en carta, siempre. Es una manera de invitar a todos a conocer estas innovaciones, claro, hasta el 19 de junio. Decíamos
de junio.
Que el restaurante Pancipelao está en Madrid, corrígeme, Pepe, está...
En la calle Sierra del Quiso 26.
Puente Vallecas.
En el distrito Puente Vallecas.
Ajá, Puente Vallecas.
Y en Sierra aquí estamos 14 horas diarias disponibles con la cocina abierta.
¿Fin de semana también?
Fin de semana también.
Ajá.
Fin de semana hasta 16 horas, ¿eh?
Ya. Y además, Pancipelao tienes una terracita estupenda.
Tiene una terracita estupenda para 140 comensales.
Casi nada.
Es decir, que no nos quedamos, y dentro tenemos para otros 120, es decir, espacio hay. Espacio hay, cachopos hay, y ganas de trabajar todas las del mundo.
Claro, claro. Es que esa pasión, es verdad que sin esa pasión las cosas no se harían.
Hombre, por supuesto. Hay que tener ganas, en esto hay que tener ganas. Si no tienes ganas, mejor no hacer nada.
Porque qué importante es la cocina tradicional de nuestro país, sí. ¿Verdad, Pepe?
La cocina tradicional de nuestro país es muy importante. Hemos tenido unos años que estábamos más dedicando a la fusión, pero no, estamos viendo otra vez lo que es tradicional, lo que es nuestro, dándole unos pequeños cambios, unos pequeños toques, pero en sí lo tradicional. ¿Y con qué? Pues con una buena materia prima, que es lo más importante. Que la materia prima sea excelente. Y no hay nada... como te diría yo, que comer algo natural.
Uh-huh. Además, yo no sé si esto los oyentes lo saben, pero lo vamos a contar. Pancipelao es un restaurante también muy especial, porque arranca en un momento complicado, ¿verdad,
sí,
Pepe? Arranca
con la pandemia.
Claro, cuando se estaba...
Cuando estaba con la pandemia, exactamente.
Es verdad, cuando...
Arrancamos y nos echamos a la espalda a levantarlo con 12 empleados, y gracias a Dios lo hemos conseguido.
Es un restaurante que hay que conocer, porque aparte del cachopo, ¿qué nos recomienda?
Bueno,
y del cocido,
del
cachopo, cocido
nosotros
tuyo.
Tenemos, nuestro cocido tiene como premio mejor cocido de España de todos los tiempos.
Uh-huh.
Ahora en verano se vende menos, pero luego también tenemos una variedad de 5 tipos de arroces que están dando muy bien, se están vendiendo mucho.
¿Sí?
Tenemos buenas carnes porque tenemos buen lomo de vaca rubia gallega, tenemos... buen entrecot de las tierras de Guadarrama, buen solomillo y buenos pescados. Tenemos unos bacalaos que son tremendos, es decir, que compaginamos todo. Y luego también tenemos, asamos, elaboramos asados y tenemos todos los días lo que es cochinillo, cordero y cabrito. Es decir, que tenemos variedad, tenemos 80 referencias, es decir, no hay quien pueda decir que viene... y se va sin comer porque no le gusta.
No, además, ya no solo por el gusto, Pepe, esto también hay que decirlo por las cantidades, ¿eh?
Cantidad, sí, yo soy muy bondadoso. Me gusta, soy muy bondadoso. A veces creo que me paso, porque te puedo decir que ha habido en estos años del cocido, por ejemplo, en el otro restaurante de La Clave, se han vendido hasta 14.500 cocidos al año, y no ha habido nada más que dos personas que lo han comido entero, ¿eh? Los
te creo, te creo.
Lo han tenido que llevar para casa.
Te creo. Puedo dar fe de las cantidades del cocido de La Clave. Y yo quiero recordarles a todos que pueden, como decíamos, hasta el 19 de junio disfrutar de este segundo mes del cachopo. Hay una web, ¿eh? Por si quieren también apuntar el teléfono del restaurante, reservar pancipelao.com. Pepe. Ha sido, sí, como siempre, un placer. Sé que en estos es mala hora para todos, pero más para un...
Sí, para mí también,
para
muy
un
agradecido
para
que,
un
me tengáis, pendiente.
Eres, es un gusto siempre hablar contigo, por lo que decíamos, por tus conocimientos, por la pasión que le pones a algo tan bonito, ¿no? Y tan especial como es la cocina.
Hay que,
Pepe,
ponerle mucho, mucho cariño.
Iremos a probar ese cachopo.
Cuando
esos...
estéis invitados.
Perdóname, ¿el precio? ¿Podemos decirlo?
Ah, sí, el precio a 23 euros.
¿23?
Pero es un cachopo con un peso de medio kilo.
Dios.
Es decir, que no te creas que todo el mundo se lo come, ¿eh?
No, puede ser para dos,
hay que
perfecto.
Hay que ponerlo en el tupper para llevar. No, mejor que lo coma uno, le sobra y le lleva a casa para luego cenar.
Ahí está, Pancipelao en el Puente Vallecas, en Madrid, Pepe Filloa. responsable de todas estas genialidades y un equipo detrás maravilloso. Pepe, un abrazo, espero verte pronto.
Muy bien, venga, muchas gracias, hasta luego.
No, no. Quiere un cachopo para los dos. Nadie te lo hace mejor que yo. No, no. Que no se te olvide la guarnición. Tú sabes que en Asturias se come bien. Calmao, lleva patates pa' freír.
Hay música para... Calmao, hay música, aquí está, aquí está. Silvia diciendo, hay música para todo. Pues claro que sí, Silvia Reza, gracias. Vamos a ir un día a probar cachopos.
Vamos, yo tengo los jugos gástricos.
Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Como siempre, un placer. Gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Y bueno, pues que nos encontramos el miércoles que viene. Sean felices.
Mientras tanto, cambiamos un culete. El quesito va en trocito, lo pongo todo todito. Corta la festina en noche si la metes. Baby, hoy vamos a reventar. Baby, hoy vamos a reventar. Quiero comer cachopo, otra cosa sabe a poco. Baby, hoy vamos a reventar. Baby, hoy vamos a reventar. Baby, hoy vamos a reventar. Quiero comer cachopo, otra cosa sabe a poco. Baby, hoy vamos a reventar. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu...
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.
Cabra, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Comemos un cachopo con cecina y queso, cabra.